Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vida. Soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré el programa número 60 de la séptima temporada con María José Molina. Bueno, Maríajo, ¿cómo se presenta este último programa del año?
La verdad es que pinta muy bien porque tenemos ahí una pecha de tomas falsas del ataque de risita que nos ha dado antes de empezar el programa. Y nada, bien, con ganas también ya de terminar el año y empezar uno nuevo, que no es la temporada.
Bueno, y este programa estrenamos una nueva sección de Nieves Gómez que se llama Circularmente, ¿no? Pero ¿qué más cosas vamos a traer?
Sí, efectivamente, estrenamos sección, va a ser una sección trimestral a cargo de Nieves Gómez y después pues tendremos, bueno, nuestras secciones habituales. Tenemos la sección mensual de Píldora Jupo 2030 con Óscar Acedo, que nos va a hablar en esta ocasión de lo de ese 11 que ciudades y comunidades sostenibles y el 12 de producción y consumo responsable. También tendremos a Antonio Gallardo con su sección Novedades del Cambio Climático, que nos va a hablar de la COP28. Miriam Navarro nos hablará de rebelión científica en su sección Con Otra Mirada. Y en la BD del mes pues, nos hablarán de la águila pescadora.
Sí, bueno, en la entrevista vamos a tener a Marta Soler, profesora titular de Economía Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Y bueno, eso todo será después, ¿no? Pero ahora tenemos nuestra editorial. ¿Qué nos ha traído este mes y qué cosas tenemos para el mes próximo?
Pues bueno, mira, comentar así que podemos destacar, pues hemos tenido una nueva edición del Ecomercado que ha ido muy bien. Es verdad que la climatología ha sido mucho más favorable, entonces tanto con personas consumidoras como productoras y productores han estado muy contentos. Y como novedad para este ecomercado, pusimos en marcha un taller de cocina. Tenemos una alumna en prácticas con nosotros, que es Laura, y pusimos en marcha un taller de cocina con productos del ecomercado. La verdad que tuvo mucho éxito. Es cierto que estos talleres son plazas muy limitadas porque se tiene que hacer la cocina. Y bueno, seguramente repitamos para diciembre. Después, justamente también el día del ecomercado, hicimos una reforestación participativa aquí en el campus y esto estaba ya planteado con el proyecto de alimentación consciente y saludable del Enjambre. Ellos tenían previsto compensar la huella de carbono que generaba su proyecto. Entonces hicimos la plantación de 10 pinos canarios aquí en la UPO. Y bueno, también temas de formación con el programa de UPO 2030, pues ya ha arrancado la formación para el PTGAS, finalizó la formación para estudiantes y la verdad que, bueno, a pleno rendimiento. Se nota ya que estamos ahí, el curso ya avanzado.
Sí, otras cosas que podemos comentar, ¿no? Es que nos han vuelto a dar unos sellos, ¿no? por el tema de la del registro de la huella de carbono de la UPO, ¿no? Que hemos conseguido, pues bueno, el Reduzco, que es una muy buena noticia para nosotros. Ahora solo nos falta poder registrar la huella de carbono en alcance 3, pero que tiene un peluseo bastante complejo. Estamos trabajando en ello y esperemos tener resultados de ya para el curso que viene, ¿no?
Bueno, el sello, el cálculo y el Reduzco ya nos lo dieron para 2021, nos lo han dado para 2022. Yo creo que aquí lo relevante es que de las 19 universidades, entre públicas y privadas, que calculan y registran su huella de carbono en toda España, la UPO es una de ellas. Y bueno, el alcance 3, lo que pasa es que aún no está unificado la metodología, no es un poco más complejo de calcular, pero bueno, lo importante es ir calculando y registrando al menos el alcance 1 y 2, que sí que está como unificado los criterios y además están publicados en el Ministerio y demás. Pero vamos, seguimos en ello con el tema del alcance 3.
Sí, de hecho, desde la UPO estamos participando de una forma más o menos activa, ¿no? en desarrollo de esa metodología para el cálculo del alcance 3 con la sección de sostenibilidad de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. en el momento que eso tenga, bueno, pues podremos utilizarla para, dentro de nuestras posibilidades, calcular ese alcance 3. Otra noticia reciente y relevante, creo que es también para la UPO, es que ha habido una noticia que indicaba que la Fiscalía podría investigar como delito la muerte de aves por colisión contra cristales de las pistas de pádel. Que, bueno, con la popularización de este deporte ha hecho que, bueno, que aparezcan pistas de pádel por todos lados y de forma descontrolada, de alguna manera, ¿no? Eso, claro, son unas barreras transparentes que las aves no las ven y chocan con ellas, está suponiendo una verdadera mortalidad. En la UPO nos preocupaba, teníamos ese problema, ¿no? Pero hace un par de años, en colaboración con la SEO, con la Delegación de Campus Saludable y sobre todo voluntarios de la universidad, pusimos en nuestras pistas de pádel, que además están en un sitio conflictivo, porque están al lado de las lagunas, de nuestras lagunas de la UPO, pusimos unas redes y a raíz de eso la mortalidad ha desaparecido. Vamos, de hecho, tanto es así que se ha significado recientemente en prensa e incluso la Sociedad Española de Ornitología hizo una nota de prensa, con lo cual podemos estar contentos de esta acción que llevamos a cabo en su momento y que ha sido exitosa. Bueno, en la UPO seguimos en esta dirección, ¿no?
Y nada, ya yo creo que lo que nos queda es recordar a nuestra audiencia que pueden escucharnos en radiolavide.org los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 o a cualquier hora en nuestro podcast que está en la fonoteca de Radio La Vide. Así que yo creo que empezamos. ¡Mundo
Sostenible! En primer lugar, vamos con la sección de José Carlos Sires, El Águila Pescadora.
En esta ocasión os hablaré del águila pescadora, de nombre científico Pandion aliaetus. Una ave rapaz con un aspecto físico, biología y características totalmente diferente al de otras de la península ibérica. La silueta de vuelo es bastante peculiar, con alas largas, estrechas y angulosas y cola corta. El color es blanco puro, salvo por algunas franjas oscuras en las plumas de vuelo y la cola. También observaremos que sus aleteos son mucho más elásticos y flexibles que los de otras aves rapaces, batiendo las alas más frecuentemente que estas y haciendo menos vuelos planeados. El colorido es bastante contrastado, con las partes superiores de color pardo oscuro casi negro y las inferiores casi blancas, salvo por un leve listado en la parte alta del pecho. La cabeza tiene un diseño muy característico, con las plumas del cogote algo encrespadas y moteadas y un antifaz oscuro que, atravesando el ojo, se une al dorso a través del cuello. Los jóvenes tienen un aspecto similar a los adultos, pero con el pecho más estriado y las partes superiores algo más moteadas y escamosas. El águila pescadora es una rapaz de buen tamaño, pesando como promedio 1,5 kilos o 1,75 kilos. El águila pescadora vive en todos los continentes salvo en la Antártida. Consta de 4 subespecies, de las cuales la que podemos ver en la península ibérica es Pandion aliaetus aliaetus, que cría en Europa continental, Asia continental, Macaronesia, Mar Rojo e Islas Mediterráneas. La mayoría de esta población es migratoria, invernando principalmente en África tropical, Asia tropical, Filipinas e Indonesia. Curiosamente, la población mediterránea muestra ciertas particularidades, como ser totalmente sedentaria y anidar casi exclusivamente en acantilados costeros. Las que podemos ver en la península ibérica son las aves migradoras en paso y algunas que se quedan a invernar aquí, no continuando su migración hacia el África tropical. Y esto es porque aquí están encontrando cada vez mejores condiciones para su invernada y ahorrarse el peligroso viaje migratorio. Las otras 3 subespecies que existen son Pandion aliaetus carolinensis, que cría en Norteamérica e inverna en Sudamérica tropical, Pandion aliaetus riguayi, que vive en el Caribe y zonas adyacentes y es totalmente sedentaria, y Pandion aliaetus cristatus, que vive en Australia, Nueva Guinea y Java, también sedentaria. Al águila pescadora podemos encontrarla en cualquier zona con aguas tranquilas, abiertas y claras donde poder pescar, como serían embalses, lagos, costas, estuarios, marismas, salinas, etc. También necesita algún posadero como un árbol, un poste o una torreta eléctrica donde descansar y consumir sus presas. Diversas amenazas de las que luego hablaremos llevaron al águila pescadora a casi desaparecer como reproductora del territorio español, y únicamente quedaron algunas parejas, cuyo futuro no está ni mucho menos garantizado, por cierto, en Canarias y Baleares. No obstante, algunos programas de reintroducción han hecho que empiecen a recuperar parte del territorio peninsular y hoy día comienzan ya a criar de nuevo en lugares como las marismas de Lodiel y ciertos embalses de Cádiz. Nuestras parejas insulares comienzan el cortejo en febrero, mientras que los ejemplares migradores del norte de Europa retornan a sus territorios de cría en abril. Las nupcias duran aproximadamente un mes y medio. El macho emite llamadas de celo, marca el territorio con vuelos acrobáticos y ofrece presas a la hembra. También en esta época reconstruyen el nido, que como siempre es el mismo, cada año se vuelve mayor. Es un gran acúmulo de ramas secas que antes de poner los huevos terminan con material más fino como hierba y ramitas suaves. El nido se puede ubicar en acantilados, lo más frecuente en nuestra población, o bien en árboles, que es lo más corriente en las aves del resto de Europa. La puesta normal es de 3 huevos, que tardan aproximadamente 40 días en nacer. La incubación suele ser llevada a cabo principalmente por la hembra, mientras que el papel del macho consiste en traer las presas para ella y posteriormente para los pollos, y cubrir los huevos y pollos cuando la hembra tiene que levantarse por algún motivo. También es él quien se encarga de la defensa del territorio. Los pollos tardan aproximadamente 2 meses en saltar del nido y volar, y permanecen en el territorio de los padres aproximadamente 1 mes y medio más. Los jóvenes se reproducen por primera vez entre los 3 y 5 años de vida y tienen tendencia filopátrica, es decir, que regresan al lugar donde nacieron. Lo malo de esto es que una vez que una población se ha extinguido como reproductora de un lugar, es difícil que vuelvan a recolonizarlo y son necesarios proyectos de reintroducción como los que se están realizando aquí. Como su nombre indica, esta especie consume casi exclusivamente peces y puede atrapar ejemplares de incluso medio kilo o más. Para una dieta tan particular y diferente a la de otras aves de rapiña, cuenta con adaptaciones muy peculiares, como su oscuro antifaz que le sirve para atenuar y absorber los reflejos de la luz del sol sobre el agua mientras busca presas. Pero las adaptaciones más raras se encuentran en sus patas, las cuales son muy largas y cuentan con dedos y uñas muy elongados. Las escamas de las plantas de sus pies son muy aguzadas y además pueden virar el dedo exterior de cada pata hacia atrás, formando una poderosa pinza con la que agarrar mejor tan resbaladizas presas. La pesca la pueden realizar o bien desde un posadero con buena visibilidad o bien volando directamente sobre las aguas. Es todo un espectáculo ver cómo, una vez que ha divisado una presa, se cierne con batidos poderosos durante un momento para luego lanzarse en picado sobre ella. Si esta no se encuentra a mucha profundidad, solo sumerge las patas, pero si el pez se encuentra nadando en aguas más profundas, es todo un espectáculo verla zambullirse haciendo estallar el agua en un volcán de espuma del que únicamente se vislumbran las puntas de sus alas. Una vez atrapado el pez, permanece por un momento sobre el agua para posteriormente remontarse con poderosos batidos. En la primera mitad del siglo XX, el águila pescadora casi desapareció del territorio europeo debido principalmente a la persecución directa y a que los pesticidas agrarios se introdujeron en la cadena alimentaria y hacían los huevos de las aves rapaces prácticamente inviables. No obstante, hoy día esa situación se ha revertido bastante y la población reproductora noreuropea se encuentra bastante recuperada, principalmente debido a la redacción de leyes de protección y a la prohibición de fitosanitarios tan tóxicos como eran, por ejemplo, el DDT. En España, sin embargo, la cosa no pinta tan bien. Aunque diversos programas de reintroducción hacen que una pequeña población empiece ya a reproducirse en el territorio peninsular, la población de las islas no tiene su futuro garantizado. En estos hábitats insulares, que se encuentran muy presionados por el turismo masivo, a las águilas pescadoras les resulta ya muy difícil encontrar acantilados y demás sitios tranquilos donde poder realizar un proceso tan delicado como es la cría. Por lo demás, la electrocución sigue siendo hoy día una importante causa de mortalidad. También la preocupante degradación de los humedales en nuestro territorio hace que le resulte complicado encontrar territorios donde poder pescar y alimentarse. En la Pablo Olavide podemos observar águilas pescadoras en la época de migración y en la de invernada. Y como la población europea afortunadamente va creciendo, cada vez es más común observar ejemplares por aquí. Obviamente, podemos observarla en vuelo migratorio por cualquier parte, o bien descansando y alimentándose en las cercanías del río Guadaira.
Como siempre, José Carlos nos hace un recorrido intenso sobre un ave emblemática, como en este caso el del águila pescadora. Para aquellos que no sean pajareros asiduos, les podrá parecer que el águila pescadora conviva con nosotros, que sea algo raro, ¿no? Pero es relativamente frecuente verla por nuestros lares. Y sobre todo es impresionante cuando uno tiene la oportunidad de verla volando con una captura entre sus patas, con un pescado en condiciones. Es una cosa muy llamativa y da una imagen del poderío de esta ave.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoichiv Svet.
Isto é Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Guillo, esto es Mundo Sostenible.
Una fuerza siempre genera otra apuesta. Se lo escuché decir a una mujer en una manifestación contra el cambio climático y la verdad es que la frase me marcó. Una fuerza siempre genera otra apuesta. Ante una clase política con miedo a afrontar el cambio climático, la comunidad científica se ha unido y se moviliza. Personas que dedican parte de su tiempo, de su economía y de su fuerza para denunciar lo que está pasando. La comunidad científica se ha rebelado. Y parece que se ha vuelto incómodo para los gobiernos. Hoy, en Con Otra Mirada, hablamos de rebelión científica y su activismo climático. Rebelión científica nace hace 3 años en Reino Unido y lo hace de mano de algunas de las científicas y científicos que, ante las evidencias del cambio climático con las que trabajaban, observaban, imagino que con desesperación y hasta rabia, que la gestión política no actuaba en consecuencia y que la sociedad permanecía impasible. Entonces decidieron pasar a la acción. Ya llevaban años intentándolo, alertando de lo que nos está pasando. Llevaban años publicando resultados, hablando con gobiernos, informando a la población. Pero no calaba el mensaje. ¿Qué hacer entonces? Entonces pasaron, han pasado, a una acción más directa. Y aunque nunca es violenta, y es necesario recordarlo, nunca es violenta, en muchos casos sí está tipificada como ilegal. Seguro que te suena la noticia de científicas detenidas y acusadas por echar sangre falsa en el Congreso de los Diputados. Y más cerquita de nosotras, el pasado mayo, uno de estos grupos se encadenó a la Catedral de Sevilla y lo hizo para denunciar la situación de Doñana. Todo ello es la muestra de que la comunidad científica se ha sumado a la resistencia civil contra el cambio climático. Rebelión Científica busca la movilización de personas más grandes de la historia, una movilización para luchar por nuestra propia supervivencia. A este movimiento se están sumando personas de todos los ámbitos y de todos los sitios. Para una mejor movilización, existe una rebelión científica en cada país y también en cada región o localidad. Ejemplos de ellos son Rebelión Cádiz, Rebelión Córdoba, Rebelión Huesca, por poner un ejemplo, pero hay muchas más. Si quieres participar, tienes varias maneras de hacerlo. Lo puedes hacer de manera activa. Accede a la web de Rebelión Científica y rellena el formulario de participación. Estás muy variada. Desde ayudarles a compartir información, ayudarles a usar las redes sociales, hasta participar en acciones de desobediencia civil. Otra manera de participar es aportando una ayuda económica, ya que tienen que hacer frente a muchas multas. Finalmente, si eres docente, te animo a que consultes y uses los recursos didácticos sobre el cambio climático que tienen colgados en la web. Formar a la juventud sobre el cambio climático es una de las herramientas más poderosas que tenemos para cambiar nuestra situación. Antes de decidirte a participar, es mejor conocer. Os recomiendo asistir a una de las charlas que dan de bienvenida. Son online y allí os explican quiénes son y cuál es su objetivo. Las hacen de manera muy frecuente, creo que por lo menos una al mes. El cambio climático da mucho miedo. Parece un gigante demasiado grande para luchar. Pero nunca olvidemos que juntas somos más grandes. Es la ciudadanía quien elige a sus gobernantes, es quien decide dónde compra, quien se une y quien lucha por sus intereses. Todavía no es una batalla perdida.
Nuevamente se cruzan protagonistas en nuestro programa. Miriam nos habla de las actividades que ahora mismo están siendo revisadas desde la Fiscalía como posible delito. Y el otro cruce viene por Fernández Valladares, que fue uno de los primeros entrevistados en nuestro primer programa de este curso, que ha participado en varias de estas acciones. Fernando pertenece a Rebelión Científica y suponemos, por tanto, que será una de las personas susceptibles de ser coordenadas por los actos de esta asociación. Esto lleva a la reflexión que, desde nuestro punto de vista, el que gente que está dedicando su tiempo y su energía en poner el foco sobre el principal problema que está sufriendo nuestra sociedad global en estos momentos pueda ser condenado por acciones de carácter absolutamente simbólicas. Yo creo que es algo curioso y preocupante, vamos.
Pues sí que lo es. Yo desconocía este movimiento, así que gracias, Miriam, por traerlo al mundo sostenible. Y bueno, yo ya una vez que escuché la sección me he metido en la web y bueno, hay una cantidad de información y de recursos que es abrumadora. Y las charlas de bienvenida que comenta Miriam son semanales y en la web, vamos, se pueden localizar en su web, en el apartado agenda, está toda la información. Las próximas son el 30 de noviembre, creo que emitimos el programa más tarde, y el 2 de diciembre, y bueno, rebelioncientifica.es. Y bueno, ahora damos también paso a la sección de nuestro compañero Óscar Acedro con sus píldoras de la Agenda 2030, en esta ocasión el ODS 11 y 12.
Hola, muy buenas y saludos a toda la comunidad universitaria y bienvenidas a una nueva entrega de las píldoritas SUPO 2030, que tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde la UPO para cumplirla. Hoy les toca el turno a los ODS 11, el cual aborda las ciudades y comunidades sostenibles, y al ODS 12, relativo a la producción y consumo responsables, Vamos allá. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% en 2030 y hasta el 70% en 2050. La creación de ciudades y de áreas metropolitanas cada vez más grandes se ha hecho y se hace con la intención de que sean centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB. Pero ese PIB mundial es cada vez más un indicador de la destrucción de la naturaleza que supone, ya que las ciudades emiten alrededor del 70% del CO2 mundial y consumen más del 60% de los recursos. Algunos datos relevantes relativos al ODS son: para alcanzar el ODS 11, los esfuerzos deben centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible, que den prioridad al acceso a los servicios básicos, a la vivienda, a precios asequibles, al transporte eficiente y al transporte público eficiente, obviamente, y a los espacios verdes para todo el mundo. ¿Os suenan los problemas que cada vez más nos acucian en Sevilla, y no solo en Sevilla, en el resto del estado, para acceder, por ejemplo, a la vivienda digna, y la insuficiencia del transporte público que favorece el uso del coche privado, y el desprecio absoluto al cuidado, mantenimiento y expansión de las zonas verdes? Otro dato interesante es que a nivel mundial las ciudades se expandieron físicamente más rápido que sus tasas de crecimiento poblacional, con tasas promedio de extensión anuales de consumo de suelo de un 2% en comparación con las tasas de crecimiento poblacional del 1,6% entre los años 2000 y 2010 y de un aumento del 1,5% del uso de suelo en comparación con el 1,2% de la población, del crecimiento de la población entre los años 2010 y 2020. Es decir, el uso de suelo de las ciudades aumenta mucho más que el crecimiento poblacional. En lo que respecta a la UPO, la movilidad sostenible es un problema acuciante. Según una encuesta de movilidad lanzada por el Campus Sostenible, el 61,9% de los desplazamientos se realizan por medios de transportes sostenibles. Aún así, un gran número de estudiantes se quejan de las combinaciones que tienen que utilizar para llegar a la UPO en transporte público. Esas quejas están vinculadas a la inviabilidad que para alguno de ellos y de ellas supone el uso del transporte público por lo largo de los trayectos y la duración de los mismos, ¿no? Y eso es una realidad para un gran número de barrios de Sevilla, y por no hablar de la inexistencia de tales opciones de transporte público para muchos pueblos a distancia menores de 40 kilómetros hasta el campus. Además, la parada de metro de la UPO es la frontera del cambio de tramo tarifario, lo que hace que muchas vecinas usen el coche hasta las inmediaciones del metro, aparquen en el campus de la UPO y usen el metro para llegar a Sevilla, con la correspondiente saturación de coches que esto provoca. En resumen, la búsqueda de soluciones para una movilidad más sostenible en la UPO es uno de los ámbitos más críticos en lo que a sostenibilidad se refiere. En lo relativo al ODS 12, el consumo y la producción mundiales dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El tan aclamado progreso económico y social que ha justificado el turbocapitalismo conseguido durante el último siglo está directamente vinculado a una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestra supervivencia. Estos son algunos hechos y cifras. Cada año se estima que un tercio de la comida producida, el equivalente más o menos a 1.300 millones de toneladas, con un valor cercano al billón de dólares, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a prácticas especulativas o a dificultades en el transporte. Actualmente, la huella ecológica mundial es de 2,6 hectáreas globales por persona, mientras que el planeta solo puede regenerar 1,5 hectáreas globales por persona. Eso quiere decir que necesitamos el equivalente a 1,73 planetas para producir lo que consumimos y regenerar lo que desechamos y destruimos. En 2050, a este ritmo, necesitaremos 3 planetas, lo que supone un mundo invivible para las generaciones futuras. En la UPO existen iniciativas que están intentando favorecer una producción y consumo menos agresivos con el medio ambiente natural. Una vez al mes se celebra el mercado agroecológico La Ilustración, que aglutina a un buen número de productos de cercanía y de temporada. También existen grupos de consumo autoorganizados que consumen productos ecológicos mediante las llamadas ecocajas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer a este respecto. No conocemos, por ejemplo, la cantidad de alimentos que se desperdician en las instalaciones de la universidad y en sus cafeterías, ni los kilos de residuos eléctricos y electrónicos generados, ni de plásticos, ni de vidrio. Sí que sabemos que generamos 4.006 kilos de residuos peligrosos al año en los laboratorios de la UPO y que se recuperan 0,93 kilos de papel usado por persona en el campus. Estos datos nos permitirán monitorizar estas cantidades con el objetivo de reducirlas a futuro. Otro punto fundamental al respecto del ODS 12 es el porcentaje de licitaciones públicas de nuestra universidad en las que se incluyen cláusulas éticas, sociales y ambientales. Existe gran opacidad en cuanto a la contratación pública de la UPO y este dato lo desconocemos, siendo un ámbito este con un amplio margen de mejora y a seguir muy de cerca. Y por ahora esto es todo. Procuren reducir su consumo durante las Navidades por el bien del planeta y de su bolsillo. Hasta la próxima entrega de la Pildorita, que ya será en 2024. Feliz año a todos y todas.
Como bien comenta Óscar, ya llevamos 2 cursos académicos en los que lanzamos una consulta de movilidad a nuestra comunidad universitaria con el objetivo de conocer cómo se mueve nuestra comunidad y para orientar las políticas en esta materia. La movilidad, sin duda, es una asignatura pendiente y es una realidad que llegar al campus pues, no es fácil para muchas personas. Y bueno, y una cosa que no ha comentado Óscar es cómo nos movemos dentro del campus, que hay personas que cogen el coche de un edificio a otro. Entonces, eso es otro melón curioso.
Sí, desde el punto de vista de la movilidad hay muchos melones. El otro día os lo comentaba fuera del programa, que me llamó la atención como la gente que venía desde el metro hacia la parte alta de la universidad, cuando digo alta me refiero más al norte, pues atravesaban los campos de fútbol. O sea, como en línea recta te sale mejor ir caminando a través del campo de fútbol, pues la gente saltaba la valla y caminaba a través del campo de fútbol. Lo cual nos hace ver que efectivamente el tema de la movilidad es algo importante. Y a veces es muy difícil establecer canales, porque tú puedes establecer caminos, pero si la gente no va por ahí, eso es como el agua. El agua va para donde tiene que ir y la gente va por donde tiene que ir. Entonces es importante un estudio en este sentido, que creo que la universidad debería llevar a cabo, claro. Y también es de agradecer que en el contexto en el que nos movemos, en el que la universidad debe adherirse a la Agenda 2030, y por tanto es necesario entender que esto de la Agenda, hay que entender qué es esto de la Agenda y cómo se puede ir implementando en la universidad, y en realidad en todas las administraciones públicas y privadas, el tema de los residuos de la industria, tanto alimentaria como industrial, es chocante y muy preocupante. Y efectivamente, esta píldora de Óscar pone el énfasis en la necesidad de hacerlo de una forma más eficiente y responsable. En cuanto a la UPO, efectivamente queda mucho por hacer, pero en la línea de la implementación de la agenda, estos pasos se están dando, aunque muy poco a poco.
Tengo 15 años y creo que sí puede afectar la contaminación a la salud porque, por ejemplo, aquí en Huelva, al estar tan cerca de la fábrica, hay más probabilidades de tener cáncer.
Buenos días a todas y a todos. Hoy, en Mundo Sostenible, vamos a hablar sobre agroecología y ecofeminismo. Y lo vamos a hacer de la mano de Marta Soler, profesora titular de Economía Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
¿Cómo fueron tus inicios en la agroecología? ¿Cómo llegaste a, cómo llegó una economista como tú al mundo rural?
Bueno, no nací siendo economista. Y creo que, bueno, ser mujer andaluza que nace en la década de los 70 en una agrociudad, pues me permitió estar en contacto con el medio rural más de lo que las nuevas generaciones actuales están. Pero es cierto que a la agroecología llegué cuando decidí ya como economista hacer una tesis doctoral sobre cómo la globalización estaba impactando el mundo del vino en Jerez de la Frontera, que es donde yo nací y me crié. Y de esa mano conocí a los viticultores, casi todos hombres, pequeños viticultores que cultivaban la tierra. Y ellos me dieron una lección de agroecología aplicada, en la que me mostraron cómo la lógica campesina es una lógica económica distinta que hacía saltar por los aires las enseñanzas tan reduccionistas y dogmáticas que me habían enseñado en la Facultad de Economía. Valores como cuidar la tierra, como la búsqueda de la estabilidad, la cultura del trabajo por encima del máximo beneficio y el lucro es algo que me enseñaron la gente que cultivaba la tierra con sus manos en el marco del Jerez. Y eso me llevó a la agroecología, porque la agroecología a mí me enseñó a entender la gente del campo. Claro. Y bueno, eso también está relacionado, para mí, la agroecología me permitió, bueno, sobre todo el ser alumna del máster de agroecología, ya cuando estaba terminando la tesis doctoral, me permitió entender lo que me habían contado en el campo de Jerez y buscarle coherencia con las inquietudes de joven ecologista que participaba y aprendía de ecologistas en acción, donde había grandes debates entre esa rama de la ecología más conservacionista y la rama de la ecología en la que yo me sentía más cómoda, de esa ecología social, ecología política, que entendía que tiene que haber una relación armoniosa entre las personas y la tierra.
Claro.
Oye, has hablado de agroecología, pero a veces se confunde con agricultura ecológica. ¿Cómo explicarías tú esa diferencia?
Sí.
Bien, bueno, es cierto que hay una relación, pero son mundos distintos. Quizás hay una pequeña intersección. Y es cierto que es una confusión que habitual y compleja de explicar, ¿no? La agricultura ecológica, como tal, está vinculada al mundo de la certificación, al mundo de conseguir un producto limpio de químicos con insumos biológicos. La agroecología es un enfoque y es una práctica muchísimo más amplia que no solamente mira lo técnico, sino que mira lo técnico como insumo, sino que mira el agroecosistema en finca y sus relaciones intersectoriales, ¿no? Y quiere un rediseño de los agroecosistemas, pero no solamente en finca y no solamente lo técnico, sino que tiene en cuenta la cuestión social. Antes he hablado de campesinado, por tanto, quién cultiva la tierra y cómo se cultiva la tierra, qué relaciones sociales hay en torno a eso, qué saberes tradicionales nos permiten manejar de forma equilibrada los agroecosistemas para poder alimentarnos, pero a la vez respetar y cuidar la tierra. Y mira las cuestiones de justicia social y todas las interrelaciones dentro del sistema agroalimentario. La agricultura ecológica puede tener una visión reduccionista y mirar solamente la finca y la producción. En Almería tenemos agricultura ecológica certificada, que lo único que hace es sustituir insumos, bienvenidos sean, que se usen menos insumos químicos, pero es una agricultura que sigue siendo intensiva, que sigue estando basada por una lógica empresarial con problemas de explotación de la mano de obra en muchas ocasiones, que tiene una orientación exportadora, que son alimentos que recorren muchos kilómetros y que, por tanto, si los miramos con criterios ecológicos, pues producen alimentos limpios, pero con muchas contradicciones. Claro. La agroecología es la que apunta, la que permite como enfoque ver esas contradicciones y la que apunta a ir más allá.
En esa línea, ahora está como muy en boga, o por lo menos a nosotros está llegando muchas noticias al respecto de la agricultura regenerativa, agricultura holística, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo ves tú, desde tu conocimiento?
Bueno, creo que hay ideas muy interesantes y propuestas muy interesantes en todas estas iniciativas, como la agricultura regenerativa. La agroecología, o desde una perspectiva agroecológica, siempre se plantearía quién y cómo, y cómo las relaciones sociales. En ocasiones vemos, y creo que la agricultura regenerativa es un ejemplo, cómo se producen o aparecen propuestas desde el mundo urbano, académico, industrial, anglosajón, que presentan propuestas aparentemente muy novedosas, sin reconocer que muchas de esas propuestas vienen de conocimientos tradicionales que se vienen practicando desde hace muchísimos tiempos por la gente campesina que ha cuidado y ha construido los agroecosistemas. Entonces, en ese sentido, tengo a veces miedo con esas propuestas que no reconocen de dónde beben y que no reconocen esos orígenes, porque podemos caer en un extractivismo de conocimientos y reproducir la injusticia epistémica que tenemos en la academia con respecto a esos saberes tradicionales que hay en la agricultura. Por tanto, bienvenida todas las propuestas que nos hacen avanzar hacia una agricultura y una ganadería más equilibrada, pero creo que es muy importante poner en el centro a la gente que trabaja la tierra y sobre todo a la gente que la ha trabajado siempre, a la gente campesina, a la gente de los territorios, y establecer un diálogo de saberes. En la medida en que algunas de estas propuestas no lo hacen, yo creo que ahí hay un gran fallo que tenemos que tener conciencia y deberíamos trabajar para solucionar.
Bueno, y hablando también de persona, el papel de la mujer en el campo, ¿en qué situación está ahora la mujer campesina?
Bueno, ser mujer siempre es un hándicap. Ahora hablamos mucho de interseccionalidad, ¿no? De cómo hay distintos ejes que atraviesan, nos atraviesan y establecen nuestras relaciones, y sin duda el eje de las relaciones de género pues es un eje importante de desigualdad. Pero no todas las mujeres estamos en las mismas situaciones de opresión. Ser rural, ser de campo, ser de pueblo, en el mundo actual, urbanocentrista, podríamos decir, con un sesgo hacia lo industrial y académico, miramos por encima del hombro a la gente del campo. Y esto es algo que también deberíamos de repensar. Por tanto, ser mujer campesina, ser mujer rural es un reto que yo creo que ahora mismo se está resignificando. Hay muchísimas mujeres y organizaciones de mujeres que están organizándose para mostrar todo lo que las mujeres del campo hacen y aportan al conjunto de la sociedad, rompiendo los clichés que caen sobre ellas, ¿no? Que las victimizan y que las invisibilizan o las desprecian. Uh-huh. Mujeres como ganaderas en red, como las mujeres del sindicato Labrego, como jornaleras en lucha, las mujeres históricas del sindicato de obreros del campo en Andalucía, actualmente SAT, mujeres campesinas organizadas en Ceres, son mujeres que, y también a nivel individual, mujeres que hacen agroecología, que están en los mercados, que están en los campos, que están llevando sus fincas, están haciendo una labor de visibilización y de reclamar y mostrar todo lo que nos aportan las mujeres del campo. Dicho esto, y rompiendo todos los victimismos y todas las jerarquías que reproducimos, pues es cierto que las mujeres del campo, las mujeres campesinas, pues sufren situaciones de desigualdad que se reproducen. Solamente un tercio de las fincas tienen a mujeres en su al frente, eso son los datos del censo agrario, solamente un tercio de las fincas tienen a mujeres como jefas de explotación. Hay pocas mujeres en el campo. Y muchas veces están en situaciones de desigualdad. Existen muy pocas explotaciones de titularidad compartida y eso quiere decir que hay muchas mujeres que están en explotaciones familiares sin tener plenamente reconocidos sus derechos sociales. Hay muchas mujeres que están trabajando en los campos y que no, por tanto, no se visibilizan y reconocen sus trabajos y queda mucho por hacer. Sigue habiendo una emigración rural. Las mujeres se siguen yendo del mundo rural. Es cierto que en general hay una emigración por falta de oportunidades, pero se van más las mujeres que los hombres porque sigue habiendo una dificultad especial para las mujeres para acceder a la tierra y para desarrollar proyectos vitales en la tierra, con la tierra, propios, autónomos e independientes, porque las relaciones patriarcales siguen condicionando la situación de las mujeres y muchas veces las condenan a ser hijas de, esposas de, hermanas de. Y esto no solamente pasa en el medio rural, sino también en el medio urbano, pero evidentemente, bueno, cuando las explotaciones familiares se enfrentan a una sucesión, pues las mujeres muchas veces a la hora de acceder a la tierra encuentran esos problemas. Cuando acceden a la tierra, porque también está la situación de las mujeres jornaleras, que tienen también una particularidad muy importante, que son mujeres campesinas, que son mujeres que trabajan la tierra sin acceso a la tierra y por tanto padecen también situaciones de extrema precariedad e incluso explotación que se agravan por el hecho de ser mujer.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, seguimos aquí en Mundo Sostenible con Marta Soler, que estamos hablando sobre agroecología y ecofeminismo. ¿Cómo se complementan la agroecología y el ecofeminismo, Marta?
Bueno, yo creo que se necesitan mutuamente. Uh-huh. La agroecología necesita el ecofeminismo para cumplir su criterio de justicia social, de equidad y cumplir con su objetivo de soberanía alimentaria. La agroecología sin el ecofeminismo corre riesgos de reproducir importantes desigualdades que necesitamos modificar para realmente avanzar hacia un objetivo de sostenibilidad. Uh-huh. La agroecología está muy centrada, muy vinculada a la agricultura familiar. Si no tenemos presente la visión feminista, podemos reproducir las desigualdades que pueden existir dentro de la agricultura familiar. Esa es la que los varones, el cabeza de familia, es quien toma las decisiones, quien tiene el protagonismo, quien trabaja y invisibilizar el trabajo de las mujeres, que muchas veces se considera y se tipifica como ayuda y no como trabajo, y que sin embargo es fundamental para el cuidado y el sostenimiento de la vida. Por tanto, la agroecología necesita en el campo tener el feminismo presente para visibilizar el trabajo de las mujeres y romper los esencialismos y las adscripciones típicas y tópicas de la división sexual del trabajo, permitir que las mujeres puedan tener proyectos autónomos, visibilizar y dar autonomía y fuerza a las mujeres en el mundo rural, pero también en las cocinas. Porque la agroecología necesita unas cocinas vivas, unas cocinas llenas de recetas de gastronomía, de productos locales, de temporada, de cercanía, de las huertas y de la agricultura local. Y para eso las cocinas tienen que estar llenas. Y las cocinas han sido tradicionalmente responsabilidad de las mujeres. Y cuando las mujeres se incorporan o nos incorporamos al mundo laboral y cae sobre nosotras la responsabilidad en exclusiva de los cuidados, pues el tiempo no alcanza. Por tanto, es importante repartir los trabajos de cuidado, socializar y colectivizar, y también ir más allá, romper y cambiar las prioridades que tenemos en el mundo actual, en esta economía que está centrada en los mercados y en el lucro, y que considera que lo único importante es lo productivo y lo que se vende en el mercado. Y necesitamos unas sociedades que coloquen el cuidado en el centro. Y para que las cocinas vuelvan a ser habitadas, vuelvan a ser reivindicadas con facilidad y sin morir en el intento, que es algo que necesitamos si queremos ir hacia horizontes más sostenibles, con alimentación sana, local, de temporada, saludable, que es lo que propone la agroecología.
Oye, ya que estamos hablando de alimentación, de las cocinas...
Quería decir también otra cosa sobre el tema del ecofeminismo. Creo que el ecofeminismo, los ecofeminismos también necesitan a la agroecología, porque si no, los ecofeminismos pueden perderse en un sesgo urbano, industrial, que no es capaz de ver nuestra dependencia del mundo rural y del mundo agrario y ganadero. Por tanto, es muy importante que los feminismos urbanos seamos conscientes de que necesitamos un equilibrio con el mundo rural, que necesitamos a la gente que habita y que cuida los campos, que necesitamos a las mujeres rurales y a las mujeres agrarias, agricultoras y ganaderas, y que necesitamos ese equilibrio. Por tanto, esa idea del ecofeminismo de que hay una unión entre la explotación de la tierra y la explotación de las mujeres, y que por tanto tenemos que avanzar hacia unos equilibrios entre naturaleza y género, creo que es muy importante y la tenemos que tener presente. Por tanto, la agroecología necesita del ecofeminismo y los ecofeminismos necesitan de la agroecología.
Bueno, pues en la línea de lo que te comentaba, ¿no? El tema de la alimentación, ¿no? También sabemos que en la próxima COP28 una de las mesas importantes va a tener que ver sobre la alimentación y todos los residuos que están en torno a la alimentación. Y esto además entiendo yo que podemos ligarlo, ¿no? Al tema de la relación entre la globalización y la alimentación, la agroalimentación. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? ¿Qué alternativa tendríamos reales, vamos a decir, en nuestro momento?
Bueno, yo creo que las alternativas están aquí y ahora. Es decir, que esta idea de que todo es globalización, todo son cadenas globales de valor, es falsa. Es verdad que son dominantes, es verdad que tienen muchísimo poder. Es decir, que la alimentación producida en monocultivos con un uso muy alto de insumos, de pesticidas, de herbicidas que se producen en masa, que recorren muchos kilómetros, que se abastecen en grandes supermercados y para dietas globales, fuera de temporadas, no locales, existe. Ese es el modelo de la globalización. Pero también es cierto que hay un modelo encima de la mesa y que parte de nuestra alimentación está vinculada a agriculturas campesinas, a agriculturas locales, a mercados locales, a dietas de temporada, que necesitan de canales cortos de comercialización para romper los desequilibrios de poder tan fuertes que existen en las cadenas globales. Y es muy importante consumir de cercanía y hacerlo a través de canales justos. Y existen mercados, existen tiendas, cooperativas en las que podemos encontrar nuestros alimentos locales. Y existe una parte de nuestra alimentación que está vinculada también a formas agroecológicas, campesinas, tradicionales, extensivas de producir alimentos. Lo que necesitamos es fortalecer esas cadenas y, como se está planteando en la actualidad, hacer un salto de escala. Es decir, de cadenas minoritarias, agroecológicas, locales, por la soberanía alimentaria, que pasar a que eso sea una parte mayoritaria de nuestra alimentación. Y ahí es donde aparecen los grandes retos. Yo creo que las transiciones en finca necesitan y solamente son posibles cuando están articuladas con un consumo local que hace viable esos cambios, ¿de acuerdo? Y por tanto, si queremos un cambio en la finca y en las formas de cultivar, pues vamos a tener que hacer un cambio en la transformación y en la comercialización y en el consumo de los alimentos, y lo que necesitamos es una reterritorialización de la alimentación en la línea de lo que se plantean como biorregiones. Uh-huh. Y que eso está encima de la mesa a pequeña escala, y el reto es cómo conseguir esas transiciones a mayor escala. Y por supuesto, en el salto de escala, las políticas públicas van a ser importantes, sobre todo para los cuellos de botellas que hay en las transiciones. Por ejemplo, Andalucía va a tener un cuello de botella con la materia orgánica en campo. Uh-huh. Es decir, una región que ha apostado durante tantas décadas por el monocultivo intensivo y que ha simplificado de una manera tan importante los agroecosistemas y ha perdido la fertilidad de su suelo, pues las transiciones van a ser más complejas que en lugares donde eso no ha sido, es decir, la agricultura y la ganadería no ha sido tan intensiva. Pero esas transiciones hay que acompañarlas con políticas públicas que no solamente tienen que pagar directamente al agricultor, sino que es necesario que se financie un cambio de mentalidad y de formación. Técnicos y técnicas que en organizaciones agrarias y en las propias administraciones públicas muchas veces se encuentran que no tienen conocimientos para acompañar esas transiciones. Perfecto. Y agricultores y agricultoras que quieren o que podrían hacer esas transiciones las consideran inviables o imposibles porque tienen miedo a hacerlas en solitario sin apoyo. A eso no ayuda que a veces la política agraria común lo hace muy mal porque busca criterios muy generales, sí, que son financieros y no agronómicos, sí. Y obliga pues a tener cosas, que digo yo, por ejemplo, el debate que hay con las cubiertas vegetales. Obliga a tener cubiertas vegetales en tiempos en los que a lo mejor en Andalucía no son posibles, ¿no? No hay una suficiente flexibilidad para facilitar. Y hay que hacer ese cambio. Los agricultores y agricultoras que se enfrenten a la transición agroecológica tienen que hacerlo con apoyo técnico, con apoyo cultural y con apoyo público y financiero. Y un problema que tenemos en Andalucía también, bueno, pero eso es general en Europa, es que el asesoramiento técnico en campo ha quedado en manos de las empresas multinacionales que venden insumos. Uh-huh. Por tanto, es decir, no podemos esperar que unas propuestas de reducción de insumos que van en contra de los intereses de las empresas que venden los insumos, ¿de acuerdo? Vayan de la mano, ¿no?, de un asesoramiento de estas empresas. Claro. Por tanto, necesitamos un asesoramiento público financiado, autónomo y con conocimiento que apoyen estas transiciones y un compromiso del consumo. Y a la vez también es importante que haya políticas públicas que permitan hacer un salto de escala y que abaraten los costes de la comercialización, los costes del abastecimiento, para que los alimentos agroecológicos no sean alimentos más caros y que queden para una élite de la población. En la voluntad de la agroecología, de donde sale la agroecología, es la soberanía alimentaria, es garantizar alimentos sanos con justicia social, alimentos sanos culturalmente adecuados para toda la población y no que sean alimentos de élite. Uh-huh. Actualmente, bueno, acaban de salir, ¿no?, una serie de estudios, ¿no?, que ponen de manifiesto cómo la malnutrición y la obesidad están vinculados o se cruzan con el nivel de renta, ¿de acuerdo?, por ejemplo, y con el nivel de estudios. ¿Por qué? Porque a menor renta, menos acceso a alimentos de calidad y resulta que los alimentos ultraprocesados son más baratos que los alimentos sanos y saludables. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos no contabilizan en dinero los costes ocultos que permiten su abaratamiento. No se contabiliza el impacto ambiental, no se contabiliza la explotación de la mano de obra, no se contabiliza el impacto del consumo de energía en finca y en el transporte y en el procesado que llevan estos alimentos. Hay un abaratamiento artificial de los alimentos que terminan traduciéndose en una mala salud para la gente con menos recursos. Los retos son muy importantes, pero hay una alternativa y hay un modelo. La agroecología y la soberanía alimentaria tiene una propuesta de sistemas agroalimentarios locales agroecológicos donde hay un cambio en todos los eslabones y en la lógica. Para conseguir esto hay que tener en cuenta el enfoque de la agroecología. Los cambios no son solamente técnicos, son socioeconómicos y culturales. Hay que romper la dinámica del conflicto capital-vida marcado por el lucro, el máximo beneficio y la dinámica de los mercados globales competitivos en precios están generando una mala asignación de los recursos. No se contabilizan como costes los impactos ambientales, no se contabiliza la desigualdad en el reparto de las rentas. Y por tanto se abaratan con la globalización alimentos que en realidad resultan muy caros si contabilizamos los impactos ambientales y muy caros si contabilizamos todos los costes sociales de desigualdad y de explotación que hay. Los agricultores son los que, y las agricultoras, son las que menos remuneración reciben de los mercados, viven una crisis de rentabilidad en la globalización. Y esto está unido pues también a los problemas de malnutrición que vivimos también en los países industrializados.
Es que sí, también, otro eje sería precisamente ese, lo sano de los alimentos, ¿no? No se contabiliza tampoco que esos alimentos habría que sumarle luego las pastillitas que te tienes que tomar para que puedas.
Pero eso es un problema. Claro, pero este, ¿no?, es un problema que tenemos con el funcionamiento de los mercados. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es decir, los precios en los mercados competitivos actuales son precios muy tramposos. Uh-huh. Pero luego los sueldos son los que son, claro, hay que llegar a final de mes, los euros son los que son, y las cuentas, no hay nadie que pueda no hacer las cuentas. Uh-huh. Entonces necesitamos hacer unas cuentas distintas, necesitamos modificar el cambio de los mercados y en eso hay muchos procesos en curso. Yo creo que hay gente, verás, que, y no solamente decir, que no quiero dejar la idea de que los alimentos agroecológicos son alimentos caros para la élite. Hay mucha gente con rentas muy limitadas, uh-huh. que en sus cocinas, con recetas tradicionales y con alimentos de temporada, primando la venta y la compra directa y tratando de buscar uh-huh. los productos locales, tienen acceso a los alimentos agroecológicos. Pero sí es cierto que hay una dificultad que es el tiempo, que hay unas dificultades que son también culturales y que hay muchos cambios que hay que hacer para facilitar el acceso de toda la población a los alimentos sanos, sostenibles y saludables.
Correcto. Bueno, en la línea de lo que estás diciendo, la UPO celebra mensualmente el mercado agroecológico La Ilustración. Y la pregunta que tenía aquí es ¿qué te parece este tipo de iniciativa desde la universidad? Pero bueno, casi que la has contestado ya un poco, ¿no?
Me parece maravillosa la iniciativa. Me parece un gran regalo para la comunidad universitaria, que agricultoras y agricultores, productores, productoras andaluzas agroecológicas traigan su trabajo, sus productos, sus alimentos y que nos faciliten la vida acercándolos a la puerta de nuestros despachos, ¿no? A pie de aula. Total. Es un gran regalo, es un gran privilegio. Yo creo que es importante que como comunidad universitaria respondamos a ese regalo con compromiso y con el apoyo que merecen quienes están haciendo este gran esfuerzo en sus campos. De cultivar de otra manera, de producir alimentos de otra manera y de articular el territorio andaluz trayendo acercando a consumidores y consumidoras, en este caso en la universidad, sus alimentos.
Bueno, pues Marta Soler, agroecóloga y feminista. Yo ya sabía que iba a ser poco tiempo contigo, porque tú tienes mucho que decir. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Mundo Sostenible.
Gracias a vosotros, a vosotras, por la invitación y por este rato tan agradable y la escucha, que siempre se agradece.
¿Has estado cómoda al final o no?
Sí, sí, muy cómoda.
Y nos alegramos.
Pues eso es lo bueno.
En mi salsa hablando de los temas que me ocupan y me preocupan. Gracias.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a dar paso a una nueva sección trimestral a cargo de Nieves Gómez Curquejo. La sección se llama Circularmente y va a girar en torno a la economía circular y cómo esta persigue que cambiemos la forma de producir, de usar y de tirar las cosas que usamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Nieves y hoy estrenamos la sección Circularmente, en la que, bueno, me gustaría acercar experiencias, ideas e iniciativas en torno a la economía circular. Así que, bueno, como hoy el primer día, pues para empezar un poquito por el principio, creo que lo lógico es que hablemos sobre qué es la economía circular, ¿no? Porque, bueno, es cierto que cada vez más en noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación en general, pues nos empiezan a ir presentando este concepto y la mayoría de la gente pues lo relaciona con el reciclaje, que no está desencaminado, porque es verdad que el reciclaje es una parte, pero bueno, realmente este término es mucho, mucho más amplio, más completo, es mucho más ambicioso. Y después de hablar sobre este tema con mucho tipo de público, con muchas edades, he llegado a la conclusión de que la forma más sencilla, a mi parecer, de definir la economía circular es imitar el funcionamiento de la naturaleza. Es que no tiene mucho más. Es que el ser humano a veces hemos desconectado tanto de nuestro entorno, de lo que somos, de dónde venimos, que bueno, pues que hacemos cosas totalmente insostenibles e inviables. Y es que todo esto suena muy moderno, pero como tantas otras buenas cosas, la base de la idea es mirar un poquito hacia atrás y retomar en el momento en el que perdimos el juicio. Porque asumimos que es verdad que el ser humano consume, que ojalá que fuera un poquito menos, pero consume, y que la economía es la base de la sociedad. Bueno, pues tampoco es difícil entonces, si partimos de esta idea, adivinar que en un mundo que es finito, con unos recursos finitos, si usas y gastas continuamente, pues se termina, ¿no? Las cosas finitas son los que tienen. Bien, pues la economía circular, como decía, es pensar los materiales, los ciclos, los recursos, para que se puedan usar de una forma más provechosa y pensando en que pueda tener más vida. si me permitís la comparación, es diseñar algo desde partida pensando en su reencarnación, es decir, en la siguiente vida que vaya a poder tener. Y bueno, desde ese momento en que se diseña un objeto, que pueda volver al ciclo del consumo, que se reduzca drásticamente la necesidad de nuevos materiales, que algunos siempre va a hacer falta, y también de energía, que es muy importante. Entonces, bueno, de aquí viene esta idea de circularidad, porque vamos a volver al ciclo una y otra vez a devolverlo, en lugar de crear vertederos inmensos en con tipos de residuos que no podemos ni sabemos tratar. Y la idea, pues ya esta idea viene realmente desde hace muchos años. Se publicó hace muchos años un libro muy interesante que yo considero casi que la base de todo este movimiento, porque la idea es pensar, diseñar, producir y usar y desechar de la cuna a la cuna, como ya decían en este libro. Y nada, no me quiero extender mucho más hoy, pero en los próximos ratitos me encantaría que podamos hablar de ejemplos prácticos sobre economía circular, novedades legislativas y curiosidades en torno a todo este mundo que está surgiendo y que es máxima actualidad, porque tenemos ahora mismo, bueno, pues cada día una noticia relacionada y una novedad increíble. Porque es verdad que hay gente increíble haciendo cosas maravillosas para cuidar y para mejorar aquí un trocito de mundo, y que mínimo que reconocérselo y que hablar sobre ello. Y nada más, gracias por estar aquí. Nieves Gómez, hasta la próxima. Saludos.
Muchas gracias, Nieves. La sección promete, pues el mundo de la economía circular es amplio y variado, y agradecemos que una persona que desarrolla su carrera profesional independiente en él nos lo pueda comentar de primera mano.
Bueno, sí que es una suerte porque, bueno, aparte de que Nieve es mi amiga y yo la quiero y la adoro, y es una suerte que esté aquí, pues Nieve a nivel profesional lleva más de 10 años dedicándose al tema. Entonces creo que es una de las personas que más controlan el tema actualmente en el panorama andaluz. Yo sé que ella va a decir que no, pero sí, os lo digo yo ya.
Bueno, y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo con sus novedades del cambio climático.
Muy buenas oyentes de Mundo Sostenible. En pocos días empieza la COP28, que como muy bien sabéis, significa la conferencia de las partes en donde participan gobiernos, ONGs, agencias internacionales, científicos y empresas, además de otros colectivos que representan la sociedad civil. Esta reunión será en Dubái, que es una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la COP28 es el sultán Al-Jaber, que además es el jefe ejecutivo de la Compañía Nacional del Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos. Sí, no parece la persona más adecuada, ya que su imparcialidad está más que en entredicho. Pero él se defiende, y se defiende diciendo que nadie como él para sentar a la mesa a negociar a los principales actores, incluyendo las principales compañías petrolíferas. De hecho, reunirá a un grupo de compañías petroleras en algo que le ha llamado acelerador de descarbonización, en el que se comprometerán a reducir las emisiones asociadas con sus operaciones de extracción. De extracción solo. Es decir, no incluye el impacto principal de sus operaciones en el clima, que son las emisiones derivadas de la quema de sus productos. A esta cumbre asistirá el rey Carlos de Inglaterra, que no se pierde una, el Papa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro inglés, Sunak, que ha dado marcha atrás en su agenda verde para poder extraer más petróleo del Mar del Norte. Pero habrá ausencias notables, por ejemplo, Joe Biden no irá, el presidente chino Xi Jinping tampoco va a ir, y en su lugar enviarán a representantes. La verdad que cuando van tampoco es que hagan mucho. Un pequeño discurso el primer día y para casa. Pero al menos dan un mensaje de importancia en la reunión. Bueno, vamos a ver qué da de sí la COP28. Bueno, no lo sabemos, obviamente, porque no ha empezado. Pero hay algunas novedades en la agenda que pueden ser interesantes mencionar. Y voy a intentar resumirlas. Se va a hablar por primera vez de forma específica de alimentación. Se estima que un tercio de la producción de alimento podría estar en riesgo si continúa este aumento de temperaturas. Además, la agricultura es un emisor muy importante de metano, particularmente aquel metano que proviene de la ganadería intensiva, y además es un emisor de óxido nitroso, otro gas invernadero muy potente, en este caso proveniente del uso de fertilizantes. Esta vez se va a pedir a los líderes que firmen una declaración especial sobre alimentos, que se emitirá cerca del comienzo de la conferencia, y unos días después, por primera vez también, la FAO va a establecer un plan de acción sobre cómo el mundo puede alimentar a una población en crecimiento mientras se mantiene dentro del límite de temperatura de 1,5 grados. La salud es otro problema que ha sido descuidado profundamente en las anteriores COP y que en este caso se va a poner bajo el foco de la COP28 y se le va a dedicar un día. Las olas de calor son tan intensas ahora que amenazan a los trabajadores en los campos con insolación, con golpes de calor. Las inundaciones y sequías pues amenazan a las personas con enfermedades, con escasez de agua, con infecciones transmitidas por vectores como la malaria, el dengue, el Zika, que solían florecer solo en algunas regiones y que ahora se están extendiendo. Los médicos y expertos en salud están cada vez más preocupados por la crisis climática. Un informe reciente publicado en la revista The Lancet encontró que la salud de miles de millones de personas están en riesgo como consecuencia del cambio climático. También se va a hablar específicamente de las reducciones de emisiones de metano. Es un gas invernadero que, según sabréis, es aproximadamente 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Aunque es verdad que dura menos en la atmósfera. Pero su reducción podría disminuir el aumento de temperatura aproximadamente 0,3 grados en las próximas décadas, lo que sería una ayuda sustancial para tratar de mantenerse dentro del límite que se considera crucial de un 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, el metano ha estado aumentando y las operaciones de combustibles fósiles, que son una de las responsables de las fugas de metano, se encuentran entre los principales culpables. Los Emiratos Árabes Unidos están organizando por primera vez una cumbre sobre metano durante la COP, en la que se pedirá a los países y a las compañías petroleras que presenten planes para abordar el problema. Bueno, en la COP anterior ya hubo algunos compromisos por parte de algunos presidentes, pero bueno, en este caso se va a intentar comprometer a todos los países. Pocas más novedades hay. Quizás habría que destacar que se va a hacer una revisión del grado de cumplimiento de los compromisos anteriores para todos los países, por un lado, y por otro se le va a prestar mucha atención a las tecnologías de captura de carbono, que hasta ahora no están funcionando y además que se teme que sea una excusa para seguir extrayendo y quemando petróleo. Bueno, pues cuando pase la cumbre ya la comentaremos con más detalle. Muy buenas, Mundo Sostenible.
Bueno, pues que el presidente de la COP28 sea el sultán de los Emiratos Árabes Unidos y presidente de la Compañía Nacional del Petróleo es cuando menos llamativo. Y con las ausencias anunciadas parece que la COP28 va a ser una pasada, al menos en lo que corresponde al tema energético. Esperemos que el resto de mesas, como comenta Antonio, puedan adelantar, aunque sea en el tema de la alimentación.
Bueno, y una cosa, esta sección rosa amarilla de Mundo Sostenible, lo que no ha comentado Antonio, que Froilán estaba involucrado en la organización. No sabemos si, aprovechando que iba a ver al abuelo, iba a estar allí. O sea que es como un cóctel para que...
Seguro que lo han hecho así para ahorrarse el viaje. Dice, ya que viene a ver al abuelo, pues que organice,
que coño. Que haga algo, ¿no? Para que haya una buena fiesta.
Claro, claro. Bueno, pues nada. Con todo esto, otro programa. que cerramos con temas de gran interés, ¿no? Con la novedad que hemos comentado en varias ocasiones de la nueva sección de Nieves, a la que agradecemos mucho su interés y disposición para formar parte de la familia de Mundo Sostenible. Las Navidades nos esperan a la vuelta de la esquina y en este sentido queremos animaros a visitar el ecomercado de la UPO, que se celebrará por última vez este año, volveremos en enero, el próximo 19 de diciembre. Se nos antoja una buena oportunidad para hacer las compras navideñas en la UPO porque tendremos de todo lo necesario para estas celebraciones.
Hombre, claro, eso, hay que hacer la comprita de regalitos. Vamos a dejar ya de regalar cosas que no sean comida. Cesta de Navidad, Luis, cesta de Navidad, Noelia, Mundo Sostenible, una cesta de
Jesús,
Navidad.
Jesús, compran una cesta de Navidad.
No, pero sí.
Oye, Jesús, que no te hemos saludado.
Sí, es una buena ocasión para comprar cositas ricas para las comidas navideñas, familiares y demás. Y bueno, que volvemos en enero con el ecomercado porque es el tercer martes de cada mes. Y ya está, toca despedirse, ya despedimos ya está, el año.
Pasa volado, es el año pasado volado también, ¿eh? ¿Será que nos hacemos mayores y pasa el tiempo más rápido?
Será eso.
Quiere decir que a mí me pasa más rápido que a ti.
Entonces, bueno, el siguiente programa ya de Mundo Sostenible para 2024.
2024. Y bueno, ya llega la despedida de verdad. Así que hasta el próximo programa y ya saben, cuídense ya su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.